1.
Ayer, la Auditoría Superior de la Federación denunció que en el ratito que estuvo Delfina Gómez en la SEP, sí, Delfina Gómez, la que soy candidata de Morena al gobierno del Estado de México, hubo irregularidades, agárrese, abróchese el cinturón, siéntese, por 830 millones de pesos. ¿Qué hizo hoy López Obrador? Defender a los corruptos. Lo que ha venido haciendo todo el sexenio. Si son sus corruptos, que se atasquen. Y bueno, ya ve que Delfina Gómez, pues es uno de los símbolos de corrupción. Ese sexenio fue alcaldesa de Texcoco y les quitaba el 10% de su sueldo a todos los trabajadores para quedárselo en el partido. O sea, eso fue investigado, sentenciado. O sea, eso no hay duda, bueno, no hay discusión. Y ahora que estuvo en la SEP, 830 millones de pesos de irregularidades. No, pues ahí está para la campaña del Estado de México. Pero como son sus corruptos, no hay problema. Escuche usted a López Obrador.
Cuando la Auditoría Superior de la Federación hace una investigación, son, como lo mencionas, en algunos casos, casi en la mayoría de los casos, irregularidades. No son actos de corrupción. Así de categórico. No soy objetivo en este caso.
Presidente, entonces,
la quiero mucho.
Estos 830 millones de pesos entonces están ya debidamente justificados y fueron canalizados justamente al rubro educativo.
Sí, seguramente sí. O sea, no hay problema de nada. Es por esto. Ahí veo de repente, ¿no?, que hablan de los moches que pedía la maestra Delfina. Sigue viviendo en la misma casa que vivió siempre. Es un ejemplo de lo que debe ser un servidor público honesto en un país donde desgraciadamente ha imperado la corrupción. Tener una servidora pública honesta es una bendición.
Enfatizó que si Delfina no fuera honesta, no lo hubiera llamado a su gobierno, porque dice que él no permite la corrupción, ¿no? Y entonces dice que todos estos ataques contra Delfina Gómez es porque es precandidata al gobierno del Estado de México. Nada más no se olvide que el tema de los moches de Delfina Gómez tiene años, años, que se investigó, se denunció y se sentenció como culpable. Sí, Morena hizo eso. Le robaba el 10% de su salario a los trabajadores. Y Delfina Gómez era la presidenta municipal. O sea, y eso fue hace años. Escucha.
Como la maestra Delfina está de precandidata o candidata en el Estado de México, pues van a estar cuestionándola. Porque está participando y me das la oportunidad de decir que la maestra Delfina es una mujer honesta que tiene toda mi confianza, toda. Es una mujer incapaz de robarse un centavo.
¿Y entonces? ¿Qué hizo con toda esa lana? No me diga que fueron aportaciones para el movimiento. Ah, ¿dónde he escuchado eso? Con Pío, con Martinazo, con Esquer. Oye, y hoy López Obrador, fíjese, andaba presumiendo que era el segundo presidente más popular del mundo, que tiene 68% de aprobación. ¿Y por qué tuvo que salir a presumir eso? Fíjese. Roy Campos, de Consulta Mitofsky, en El Economista, dice que López Obrador trae ahorita una popularidad de 61%, o sea, 60.9. Es un tracking diario, ¿no? O sea, todos los días le da seguimiento a la popularidad de López Obrador, Roy Campos. Pero en su encuesta mensual de popularidad, Alejandro Moreno, del Financiero, que usted sabe, latinó seco, tal cual a la elección presidencial del 18 y también fue acertadísimo en la elección del 21, ¿qué dice? Y yo creo que por esto han enojado al presidente. La popularidad del presidente está en su nivel más bajo de la historia. Desde que es presidente, no había estado tan bajo de popularidad López Obrador. O sea, estuvo O sea, no, no ha estado más bajo, pero sí ha estado en este nivel, ¿no? Es la popularidad menor. 54% tuvo en febrero del 2022, después de la Casa Gris. En agosto, también 54% de aprobación. Y ahora, en enero del 23, 54% de aprobación. Ha sido la peor aprobación, empatada con estos dos. O sea, si eres la peor que tiene, empatada con febrero del año pasado y agosto del año pasado. Es el nivel más bajo que tiene López Obrador. Pero no solo eso. Si no solamente está en su popularidad más baja, sino que cuando ya preguntas por su gestión, o sea, ¿qué tal lo está haciendo? Bueno, brutal. A ver, tome en cuenta que López Obrador empezó su mandato con 81% de popularidad y está ahorita en 54, 27 puntos abajo. Pero a ver, le preguntaron a la gente, la misma gente que le da esto, a ver, ¿qué tal lo ha hecho en economía? Reprobado. El 52% de la gente lo califica como mal o muy mal, contra 31% que viene muy bien. Oiga, ¿qué tal lo ha hecho combatiendo la corrupción? El 44% de la gente piensa que lo ha hecho mal o muy mal y 35% bien. Oiga, ¿qué tal lo ha hecho en seguridad pública? 57% dice que mal o muy mal y 26% dice que bien o muy bien. O sea, reprobadísimo en su estrategia de seguridad. Muy reprobado en economía y reprobado en combate a la corrupción. ¿En qué se aprueba? En apoyos sociales. 50% dice que bien, 31% dice que mal. Tremendo el asunto. Tremendo el asunto. Hoy el presidente López Obrador en su mañanera también defendió al gobernador de Nuevo León, que es de Movimiento Ciudadano, Samuel García. Le pusieron ahí como una preguntita de esas que le ponen a modo como para golpear al gobernador y él lo defendió, escucha.
Aprovecho para decir que nosotros apoyamos al gobernador de Nuevo León porque se ha presentado una demanda para desaforarlo. Lo quieren quitar del cargo porque no le aprobaron el presupuesto, él no tiene mayoría en el Congreso. Se pusieron de acuerdo sus adversarios y querían ellos imponerle un presupuesto.
Samuel García trae una bronca porque está peleado con el PAN y con el PRI, que tienen mayoría en el Congreso. No ha habido buenas negociaciones. Aparentemente lo que rompió este asunto es que el PAN y el PRI se habían puesto de acuerdo en que el fiscal fuera Adrián de la Garza, el que fue el candidato del PRI al gobierno de Nuevo León y a quien le ganó Samuel García. Entonces, PAN y PRI dicen que Samuel García ya se había comprometido a que sí fuera el fiscal de la Garza, y Samuel García y su gente dicen que él les había dicho que no fuera el fiscal. Bueno, en esta disputa sobre quién dijo qué y quién aceptó qué, ahí están entrampados y traen al borde del juicio político a Samuel García en Nuevo León. Pero no solamente eso. Hay un tema económico que ha estado circulando en las primeras planas de los periódicos. A ver, ahí le va. Tesla quiere hacer una super planta, o sea, una planta gigante de vehículos eléctricos en México. ¿Quiénes están candidateándose? Un terreno en Nuevo León. Y resulta que la CFE de Manuel Bartlett, pues no le ha podido dar energía eléctrica. No hay luz para ese terreno. Porque es una porquería la CFE en manos de Bartlett. Una porquería. Entonces, ni picha, ni cacha, ni deja batear. O sea, no permite que los privados generen la energía, se la quiere acaparar toda, y ya que logra acapararla toda, pues no le alcanza, no lo hace bien, no es suficiente energía, y en una de esas se friega el proyecto de Tesla porque no hay luz en ese terreno en Nuevo León. Ah, y entonces sale el vocero presidencial, Jesús Ramírez, mariscal de la guerra contra el periodismo en México, y dice, no hombre, hay un terrenazo aquí al ladito del AIFA. Que se la traigan al Estado de México. Pues con la idea de qué, pues de que Delfina sea la gobernadora, ¿no? Mientras tanto, el Wall Street Journal reportó que en una muy agresiva estrategia comercial, Elon Musk de Tesla bajó 20% los precios de sus vehículos eléctricos y se están vendiendo como pan caliente, al grado que Ford tuvo que bajar 9% el precio de sus propios vehículos eléctricos para hacerle competencia, para no quedarse atrás. Y bueno, pues esta disputa que sucede políticamente en México con este tema. Hablando de asuntos políticos, hoy el INE interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la primera controversia contra la reforma electoral llamada Plan B de López Obrador. Ayer los senadores dijeron que no le van a dar fast track, no le van a dar velocidad al Plan B, que se va a abrir la próxima semana el debate. Mientras en la Cámara de Diputados pues andan en un boncón que resulta que la banda de guerra del ejército pues traían como parte de los militares armas largas. Entonces, pues el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill, con toda razón dice, oiga, que no pueden pasar, no pueden militarizar, o sea, no pueden entrar unos militares con armas largas al Congreso. ¿Qué es eso? Y los morenistas queriendo que entren. Imagínese, es que nada más imagínese lo que hubieran dicho los morenistas si en tiempos de Calderón o Peña Nieto hubiera entrado al piso, al salón de sesiones de la Cámara de Diputados, un batallón de militares portando armas largas, o sea, armas automáticas, o sea, armas de guerra. O sea, no decorativas, no, de las que se usan para matar narcos. ¿Qué hubieran dicho los de Morena? No, bueno. No quiero ni pensarlo. Y ahorita, aplaudiendo al ejército, pásenle, ¿no? Bueno, se ha armado ahí un debate sobre el tema de los alcances de la militarización. Ya sacó hasta un comunicado hace un ratito el ejército diciendo que ellos cumplieron todas las leyes y que ¿cómo se llama? Que siguieron todos los protocolos y que no violaron nada. Y Gabriel Cuadri dice que es un ensayo de golpe de Estado. O sea, se fue todavía ya cuatro pueblos más adelante. En fin, así las cosas. Vamos al siguiente tema de sobremesa. 2. Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el IMCO. ¿Se acuerda cuántas veces el año pasado López Obrador estuvo diciendo que la gasolina en México era más barata que en Estados Unidos? Lo dijo como un mes, que fue el único mes en donde la gasolina en México era más barata que Estados Unidos, pero como lo decía a diario, pues parecía que era un hecho, ¿no? Es la magia de López Obrador, esa capacidad de mentir que es incomparable. ¿Lo dejó de decir? ¿O hace cuánto usted que no escucha al presidente decir eso? ¿Por qué? Pues porque dejó de ser más barata. Y en el promedio anual, la gasolina mexicana no fue más barata que en la de Estados Unidos. Pero ahorita está peor. Está 30% más cara la gasolina en México que en Estados Unidos. Y Arely Paz no ha dicho nada en la mañanera de esto, ¿no? ¿Por qué no dice todos los días que está 30% más cara la gasolina en México que en Estados Unidos? ¿Por qué no lo dice? Si el año pasado todos los días decía, no, la gasolina la tenemos más barata. ¿Qué tal? Hasta humilló, trató de humillar a Biden, de bullear a Biden. Diciendo,
le trató de explicar, ¿no? Diciéndole, sí. ¿Cómo te ayudo para que le bajes a tu país?
No. Imagínate qué ridículo. Bueno, pues se la podrían devolver. Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Carlos, me va muy bien. Ante esa magia, nosotros tenemos afortunadamente la magia de los datos, ¿no? Porque para eso sirve la información. Para precisamente contrastar la realidad, lo que está sucediendo, contra la narrativa y la narrativa de quien sea. Y en ese sentido, sí, durante todo 2022, o sea, si tomamos el precio de la gasolina promedio en 2022, fue 30.16% más cara en México que en Estados Unidos. Usando el precio de la gasolina en dólares, nada más en dólares y en galones para tenerlo comparable, en Estados Unidos el galón de la gasolina regular, la normalita, fue de $3.34 en promedio durante todo el año, mientras que en México fue de $4.35. Entonces, bueno, los datos están ahí. Ahora, ¿por qué es más cara la gasolina en México? Bueno, pues por muchas cosas. De entrada, el 70% de la gasolina que México consume la importamos, la traemos prácticamente de Estados Unidos, casi toda, y en particular de Texas. Cuando traes la gasolina de Estados Unidos o de donde sea, pues evidentemente tienes que gastar en logística, almacenamiento, transporte. México tiene poquísima capacidad de almacenamiento de gasolina, entonces tienes que estar todo el tiempo trayendo porque no tienes dónde guardarla. Y además, pues evidentemente tenemos impuestos, y además, pues obviamente está el margen de utilidad que tienen los expendedores, los que tienen los, en las gasolineras. México además tiene una tasa de ISR de 30%, mientras que en Estados Unidos el impuesto comparable es de 12%. Entonces, Carlos, hay muchísimas condiciones estructurales que hacen que el precio de la gasolina sea distinto en México que en Estados Unidos. Y bueno, evidentemente, si una semana, pues esto cambia, pues será solo una semana. Pero durante todo el año, que tiene 52 semanas, Carlos, pues el precio de la gasolina fue 30% más cara en México que en Estados Unidos. Y uno diría, ah, pues la respuesta, porque ya conocemos al presidente, la respuesta sería, ah, pues vamos a refinar más, ¿no? Si la bronca es que la traemos de Estados Unidos, vamos a refinar más. No, nos conviene traerla de Estados Unidos, porque la parte de Pemex, el área de negocios de Pemex, que es la que refina, es la que más pérdidas tiene. Somos en México muy malos refinando, mientras que en Estados Unidos, particularmente en Texas, son muy buenos refinando. Entonces, yo creo que hay que tener eso muy en cuenta. Nos conviene seguirla trayendo de otros lados y nosotros hacernos competitivos en otras cosas, como en mejorar la capacidad de almacenamiento, como que haya más competencia para que bajen los márgenes de utilidad, como simplificar el régimen fiscal. O sea, yo creo que hay mucho para dónde hacerse. Y eso no necesariamente es la producción nacional de gasolina. Entonces, sí, ahí está el dato del precio de la gasolina. Y bueno, Carlos, otra vez hay que agradecer a los paisanos. El presidente agradeció los miles de millones de dólares que se recibieron en remesas, recordando 58,897 millones de dólares en remesas. Una cifra impresionante. Pero bueno, ya esto lo hemos dicho miles de veces, Carlos, esto no es ningún logro de nadie,
no,
es más bien
no
un síntoma del
fracaso.
Logro,
es un fracaso, claro.
Es un síntoma del fracaso de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado con esa cifra. Y bueno, pues ya empezó a dar algunos temas, algunas pistas de por dónde irán las cifras de creación de empleo en México. Hay que decir que el año pasado fue mejor año en la creación de empleo, pero de cualquier manera estamos lejos de crear la cantidad de empleos que el país necesita, y eso pues evidentemente lo vemos con las cifras propias del IMSS y con las cifras de trabajo que nos da la ENOE. Carlos, así están las cosas. Una buena noticia, bajaron las solicitudes de apoyo por desempleo en Estados Unidos. Y esto pues nos quiere decir que el mercado laboral en Estados Unidos se empieza a acomodar después de esta gran separación, de esta gran salida de personas. Empieza a haber algunos indicios, aunque sea pequeños, de que el mercado laboral empieza otra vez a ajustarse. Y eso para México es una buena cosa, porque el que Estados Unidos no caiga tanto como se ha estimado, pues puede beneficiar el crecimiento económico de México.
Muy bien. Gracias, Valeria. Gusto saludarte.
Encantada, Carlos. Hasta luego.
Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa.
3.
Cada que pensamos en el metro, pensamos en la corcholata favorita y cómo se ha ido despedazando. Ya ve que dicen que había sabotaje. Pues la primera gran saboteadora, pues resulta que era una ama de casa que quería reparar las aspas de su lavadora. La entrevistamos el otro día aquí. No tenía dinero ni para pagar su abogado. Contra ella se fue el gobierno de López Obrador y Claudia Sheinbaum. Contra ella la estigmatizaron como la gran saboteadora. Y, por cierto, no le han ofrecido una disculpa. Es como para que la llevara López Obrador a la mañanera y le hicieron homenaje. Y le dijo, perdón. Bueno, fue un montaje de López Obrador. Y no ha ofrecido una disculpa. 1. 2. El sabotaje. Cortan los cables. Bueno, ahí le va. El director del metro, Guillermo Calderón, dice que el robo de cable en sus instalaciones lo hace el crimen organizado y se ha robado más de 14 kilómetros de cables en las líneas 2 y 3 desde hace años. ¡Ah! Entonces no es un sabotaje contra Claudia Sheinbaum. No es un sabotaje político. Es una acción criminal para robarse cable y venderlo. porque es carísimo ese cable. Sale con una lana. Hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que ya hay detenidos por el robo de cables en el metro. Ninguno es trabajador del metro. O sea, son robacables. O sea, esta idea de la conspiración saboteadora del metro para tumbar a Claudia Sheinbaum se está veniendo a pedazos, se está cayendo a pedazos. Y ojo, con ella se caen las declaraciones de López Obrador, las declaraciones de Claudia Sheinbaum, la penosa, vergonzosa actuación de la Fiscalía de la Ciudad de México y su fiscal, que parece la reina de los montajes ahora. No, qué cosa. Ayer, después de una audiencia de más de 7 horas, fue vinculado a proceso Carlos Alfredo N., el chofer del vagón de la línea 3 del metro, acusado de homicidio culposo y lesiones, porque el 7 de enero le costó la vida a una persona el choque en el metro, quedaron más de 50 lesionadas. La Fiscalía de la Ciudad de México, que está a las órdenes de Claudia Sheinbaum, señaló que con las pruebas ofrecidas, el juez determinó vincular a proceso al chofer. Y ratificó la medida cautelar de mantenerse en su domicilio. Fijó 6 meses para que termine la investigación complementaria. ¿Usted se acuerda que ayer hablamos con el papá de Yaretzi, la joven que murió en la tragedia, en esta tragedia de la línea 3? Y aquí nos dijo que parecía la intención del gobierno de Sheinbaum de culpar a una sola persona, al chofer, y evadir la responsabilidad general del pésimo estado en que tiene Claudia Sheinbaum el metro. Y no solo eso. El metro se dice víctima del chofer y lo demanda y le pide 260 millones de pesos al chofer. $260 millones como reparación del daño. Ahí le va algo más divertido. Para los 18 heridos en ese trágico accidente, pidieron $125 mil a cada uno. ¡Ah, caray! Ah, caray, o sea, de los 260 millones de pesos, 3 millones son para los heridos. ¿Y lo demás qué? ¿Es para la campaña? ¡Qué vergüenza! Esto es lo que tienen en el alma estas personas. Claudia Sheinbaum, su fiscal, el presidente López Obrador, esto es. No, qué asombroso. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
Jalisco, ayer el trágico episodio que le relatamos que se vivió en una oficina del Ministerio Público en el municipio de Poncitlán. Dos mujeres, Liliana y Alondra, fueron asesinadas ahí en el Ministerio Público por el hombre al que estaban denunciando en ese momento por violencia de género. Todo frente a las autoridades, que no hicieron nada y se quedaron totalmente rebasadas. El gobernador, el emecista Enrique Alfaro, confirmó que el feminicida ya fue detenido y esto se logró en coordinación con la Fiscalía de Nayarit y prometió justicia. Trae una crisis también de seguridad y política el gobernador, que para qué le cuento, pero su partido va muy bien en las encuestas. Muy bien. En Uruapan, Michoacán, las encuestas para Jalisco en el 2024. En Uruapan, Michoacán, fue asesinado a balazos el director de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Michoacán, José Javier Hernández. Ya abrió la fiscalía una carpeta de investigación y se desplegó un operativo para tratar de dar con los responsables. ¿Y cómo va el juicio contra García Luna en Estados Unidos? Juan Alberto Vázquez, te escuchamos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto desde la Corte del Distrito Este de Nueva York, acá en Brooklyn. Un día muy frío, con temperaturas bajo cero, pero aquí la situación adentro de la corte, adentro de la sala del juez Brian Cogan, pues está poniendo un poco candente, Carlos, con este testimonio del ex agente de la DEA, Miguel Madrigal, quien estuvo asignado ahí a la Ciudad de México entre el 2008 y el 2015. Dice este ex agente Madrigal que, bueno, en el 2010, luego de que Sergio Villarreal Barragán el Grande fuera detenido por miembros de la Marina, pues este capo solicitó una reunión con elementos de la DEA. Ahí, en esa cita que se dieron, ahí el detenido confesó que Genaro García Luna tuvo negocios con el cártel de Sinaloa desde que el Grande era policía estatal. Él recuerda casi desde su entrada al crimen organizado ya sabía de estos presuntos negocios, sobornos que se le daban a García Luna. Y bueno, pues también dijo que había un restaurante y este agente de la DEA dijo que había un restaurante, el Champs-Élysées, famoso Champs-Élysées, que estaba enfrente de la Embajada de los Estados Unidos, pues él dijo que ahí se reunían sobre todo el rey Zambada, citaba ahí a estos mandos, altos mandos policíacos, para entregarles estos presuntos maletines llenos de dólares, un restaurante que ya ni siquiera se encuentra ahí, pero que ya había sido mencionado anteriormente, Carlos, en el juicio del Chapo Guzmán, con este mismo sentido, con el lugar de reunión de capos y de mandos policíacos. Este agente Madrigal, dijo que muchas de las detenciones de los capos y muchas de las extradiciones se debían sobre todo, a gente de la Marina Armada de México, y las extradiciones a los jueces. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque es un argumento que ha utilizado la defensa, que ha insinuado en estos contrainterrogatorios, de que todos estos capos fueron detenidos y extraditados durante el periodo de Genaro García Luna. Bueno, este agente está tratando un poco de restarle mérito a la Secretaría de Seguridad Pública de todos esos logros de capos detenidos, de capos extraditados. La gente dice que no es así. Él dijo que también en un video vio cómo estaba la camioneta Jeep Cherokee del comandante de la Policía Federal, Edgar Vallardo, afuera de la casa del rey Zambada, que él vio ese video, que él suponía que estaban celebrando ahí en la reunión. Y bueno, por cierto, pues se fue de las cosas que estaba señalando este agente, cuyo testimonio aún no termina, seguramente dirá más cosas, y obviamente hay que esperar también la parte de la defensa que lo interrogue, a ver cómo lo pueden hacer caer en contradicciones o sacar incluso más información o información en otro sentido. Finalmente, Carlos, pues terminó el testimonio del Conejo Poveda, por algún motivo ahí trató la defensa de exhibirlo, pues en esto de que nunca había conocido, de que nunca le había entregado sobornos personalmente a García Luna, de que él simplemente escuchó y oyó, y es parte de lo que la defensa lo hizo caer. Le dijo, usted solamente estaba señalando de las cosas que escuchó, rumores. Entonces, parte de las cosas que tuvo que aceptar y decir que sí, que en realidad muchas de estas cosas que él vino a señalar, simplemente se la había escuchado a otros. Vamos a estar aquí muy pendientes de este testimonio de la gente Madrigal, Carlos, que aún no acaba, como te cuento, está a punto de reanudarse la sesión. Okay. Cualquier cosa, vamos a regresar contigo. Por lo pronto, te mando un gran abrazo y saludos al auditorio de la
W. Estamos al pendiente. Gracias, Juan Alberto. Cualquier cosa entramos. Hoy Milenio publicó que el Chapo Guzmán quiso comprar armas de guerra. Sí, sí, sí. Dice que Milenio tuvo acceso a 300 transcripciones desclasificadas en las que el cártel de Sinaloa buscó comprar misiles antiaéreos capaces de derribar un avión comercial y cohetes antitanque como los que se usan en las guerras de Ucrania. La guerra de Ucrania y Rusia. Esto habría ocurrido en 2009. Y tiene el testimonio de un agente de la DEA que recibió una llamada de un informante que se hacía pasar por vendedor de armas, que le confirmó que un sujeto intentó cambiar 2 kilos de metanfetaminas por armas de guerra. ¿Qué le parece? El que quería negociar las armas fue identificado como El Gordo, quien resultó ser un hombre originario de Sinaloa llamado David Díaz Sosa. ¿Qué le parece? Armas de guerra. Misiles antiaéreos, cohetes antitanque. Vamos al último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, ¿cómo te va?
Con todo gusto, querido Carlos, para tratar de entender cómo se está moviendo el fútbol de la región, de CONCACAF, y dimensionar la diferencia de números. Chécate lo que ha publicado Forbes este día, me parece muy relevante. Por primera vez, un equipo de la Major League Soccer, la liga evidentemente de soccer, de fútbol de balón redondo, de los Estados Unidos, llega al billón de dólares en términos anglosajones, a 1,000 millones de dólares en nuestros términos. El LAFC de Carlos Vela, 1 billón o 1,000 millones de dólares. Muy cerquita se encuentra el conjunto del Galaxy, el otro equipo de la capital, con 900 millones. Me llama la atención que el Galaxy tiene una historia mucho más profunda. De hecho, el LAFC apenas tiene unos años de haberse lanzado. Luego viene otro equipo de reciente expansión, el Atlanta, con 800 millones. Pero sobre todo, Carlos, que los números que Forbes publica explican un crecimiento incomprensible, porque no hay un precedente de deportes en la Unión Americana en el que en solamente 3 años, de 2019 a la fecha, las franquicias hayan subido su valuación en promedio cada cual en 85%. Esto es un boom que no se había visto en las finanzas de deporte alguno de Estados Unidos. Es tremendo. Por comparar, hay franquicias de la primera división de la Liga MX que están valuadas, las que se han vendido recientemente, en los 30 millones, en los 35 millones de dólares, algunas en 40. Por supuesto, Chivas de América, es algo subjetivo la manera en la que podemos entender en cuánto valúas tú una marca deportiva o una franquicia, ¿no? Hay elementos que llevan a Forbes a sacar estas conclusiones, pero difícilmente el precio de los grandes de fútbol mexicano podrían estar pasando, siendo optimistas, de los 500 millones de dólares. Claro, hay activos, hay factores, si el estadio de Chivas, si al América le incluyeras el Azteca, que es parte del grupo, como sea. Estos números nos dan a entender por qué tanto afán de México de acercarse futbolísticamente al norte o acercarse económicamente el fútbol al norte, aunque eso nos aleje de Sudamérica, ¿no? Qué cifras, Carlos, tremendas.
Indudablemente. Gracias, mi querido Beto Lati. Un abrazo fuerte.
Ahora continuamos.